Castro Obispo. Producción y dirección, Paco Lara.
Audiencia pública.
El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud?
Regular, nada más.
¿Y eso? ¿Me duele la cabeza?
No, al contrario, me duelen los pies.
¿Los pies? ¿Y a qué achaca usted eso?
No sé, pero anoche dormí con el aire acondicionado de mi cuarto demasiado frío. Quizá fuera que saqué los pies fuera de la frazada, porque cuando amanecí tenía los pies helados.
No me diga, ¿de verdad que tenía usted los pies helados?
Sí, eso es grave.
Bueno, eso depende.
¿Cómo que depende?
Sí, los tenía helados de mamey, de guanábana o de mantecado.
Póngase dos paleticas de multa por esa pregunta.
Pero oígame, señor juez, yo estoy tratando de ayudarlo a remediar sus padecimientos.
Usted no puede ayudarme en nada porque no es médico. Lo que yo tengo que hacer es ir a un especialista.
¿Y a qué especialista piensa ir usted, doctor?
Pues como se trata de los pies, supongo que tendré que ir a un pediatra.
Usted ve cómo usted necesita mi ayuda, señor juez. Un pediatra es un especialista en niños.
¿Y a quién tengo que ir a ver entonces?
Bueno, está claro. Lo que le duele a usted no son las patas.
Sí, las patas.
Entonces tiene que ir a un patólogo, doctor.
¿Verdad que...? Digo, venga acá. Eso de patólogo lo dice usted por las patas, ¿verdad?
Claro, señor juez, ¿por qué va a ser?
No, por nada, pero póngase un peso de multa por si acaso.
Pero óigame, señor juez.
No quiero protestas y
no,
a
no
trabajar.
No, para la multa.
¿Qué pasa?
Que no gano por multa, ¿eh?
Póngase 10 pesos.
Oh, María.
A ver, que a trabajar, que para eso le pagan. A ver, ¿qué caso tenemos hoy?
Una estafa, señor juez.
¿A cuánto asciende esa estafa?
A 99 pesos justos.
¿Quién es el estafador?
Un bodeguero.
Llámelo complicado en ese bodeguericidio.
Enseguida, señor juez.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿Falta alguien por llamar, secretario?
No, señor juez, ya está todo el mundo aquí.
Pues vamos a ver entonces. Según me informa mi secretario, el estafado es un bodeguero. De manera que usted no es, ¿verdad, Nananina?
Oiga, señor juez, me extraña esa pregunta. ¿Usted me ha visto cara de bodeguero a mí o
qué? Entonces quedan Tres Patines y Rudecindo. Pero Tres Patines seguro que es el acusado, ¿verdad?
¿Y en qué me lo conociste?
En la cara de sinvergüenza que tiene.
¿Quién?
¿Usted?
No me diga, ¿yo tengo cara de sinvergüenza?
Sí, señor.
Pero cara nada más.
¿Cómo cara nada más?
Sí, el resto del cuerpo lo tengo de persona decente, ¿no es eso?
No, señor. Lo tiene de sinvergüenza también. Y además lo que interesa es la cara.
¿Por qué?
¿Cómo que por qué? Usted no sabe que la cara es el espejo del alma.
¿El espejo del alma? ¿Qué quiere decir eso?
Eso quiere decir que lo mismo que se tiene la cara, se tiene el alma también.
¿De veras?
Sí, señor.
Entonces tú tienes alma de mango filipino.
100 pesos de multa por esa falta de respeto a la sala.
Pero es que el asunto...
Póngale 200, doctor, que se los merece.
¿Usted cree?
Claro que sí, hombre. No hay derecho a decir que usted tiene cara de mango filipino.
Porque no la tengo, ¿verdad?
No, porque todo el mundo sabe que usted no es filipino, sino de Guantánamo.
200 pesos de multa.
Gracias por ponerle a Tres Patines lo que le pedí, doctor.
No, si los 200 pesos son para usted.
¿Para mí? No, óigame, doctor.
Silencio, le pongo 200 más.
Qué sucio eres.
Póngale 100 pesos más por el sucio ese. Y contésteme usted, Tres Patines. Usted es el acusado, ¿no es
cierto? Sí, pero el acusado injustamente, señor juez, porque hoy sí es verdad que tengo, óigame, la conciencia limpia. Chico.
¿Limpia de qué, hombre? Si usted no tiene conciencia.
¿Cómo que no la tengo?
No, señor. Donde los demás tienen la conciencia, lo que usted tiene es una ganzúa.
Hágame el favor. ¿Usted está oyendo eso, señor juez?
Sí, señor, lo estoy oyendo.
¿Y usted permite que me digan eso a mí?
¿Por qué no lo voy a permitir si es la verdad?
¿Qué cosa? ¿Eso es verdad?
Claro que sí.
Entonces está bien, ¿no? Yo creí que era una calumnia, ¿está bien?
Pues sí, no es calumnia ninguna. Vamos a ver, Rudecindo, usted es el bodeguero estafado.
Sí, señor, soy el bodeguero, el estafado y el asesino en ciernes.
¿Cómo el asesino en ciernes?
Sí, porque un día de estos me va a terminar la paciencia, doctor. Y le voy a apretar el pescuezo a Tres Patines.
Vamos, no me diga esa cosa, Rudecindo, que luego me da miedo y no puedo dormir por la noche.
¿A mí qué me importa eso, hombre? Usted no tiene ya hasta la coronilla, compadre. Me tiene usted loco y un día de estos fallece a mi hermano.
Está bien, haz lo que tú quieras, chico. Lo único que te voy a pedir es un favor.
¿Cuál?
Que cuando tú veas que se te está acabando la paciencia, que se te pone una nube roja en los ojos y que sientes el impulso frenético de apretarme el pescuezo, me avise por teléfono primero, chico.
¿Y eso para qué?
Hombre, para darme tiempo a que yo huiga, chico.
¿Qué es eso de huiga, Tres Patines?
Huiga, chico, huiga. Conjugación del verbo de echar un pie, ¿no?
Se dice huya.
¿Cómo?
Ulla.
No, no, perdóname. Ulla es otra cosa.
¿Cómo que es otra cosa?
Ulla es el sobrenombre del... el apodo que se le llama al carbón de piedra. ¿Sí?
Eso es Ulla, con ella.
¿Sí?
Y yo digo Ulla, con Y.
¿Con qué?
Con Y.
Y aquí estamos nosotros hablando en griego o estamos hablando en español.
En español,
entonces,
Tres Patines.
¿Qué te pasa a ti, chico?
Pero da la casualidad de que la Y es española.
No me diga, ¿cambió de ciudadanía?
No, señor. No cambió de ciudadanía. La Y es la letra que viene después de la X.
Ah, vamos, es la letra que viene después de la X.
Claro que sí.
¿Cuál es la X?
Hágame usted el favor. Pero ¿será posible que usted no conozca las letras, Tres Patines?
Bueno, chico, todo no hay quien la conozca, porque son una cantidad grandísima que no hay quien la conozca.
Pero
chico,
¿cómo no va a haber quien la conozca,
chico?
Tres Patines, la conoce cualquier niño de 6 años.
Yo no tengo 6 años, tengo mucho más de 6 años, chico.
Ave María, bendito Dios. No discuta más con ese analfabeto, doctor.
¿Qué fue lo que dijiste ahí recién?
Analfabeto. Adjetivo calificativo del idioma español que se deriva de analfabada.
Oye al otro, ¿con qué de analfabada, no? Secretario,
dígame.
Póngale a Rudecindo un caldo gallego de multa por la explicación.
Gracias, doctor. Me lo comeré con mucho gusto.
No, lo que tiene que hacer no es comérselo, sino pagarlo. Comérmelo me lo como yo.
Bueno, yo quiero preguntar, ¿qué es lo que pasa aquí, caballero? ¿Esto es un juzgado, una fonda?
Esto es lo que yo quiera porque para eso soy el juez. Y explíqueme, Rudecindo, ¿qué le hizo Tres Patines?
Pues me estafó 99 pesos, doctor.
No es verdad, perdóneme, Rudecindo, yo no estafé nada.
Sí, señor, usted le estafó 99 pesos, que yo lo vi con estos propios ojos que sabe comer la tierra.
Bueno, vamos a ver si aclaramos eso. Usted tiene una bodega, ¿no es así, Rudecindo?
Sí, señor, una bodega muy buena y muy bien surtida, esa es la verdad, ¿no? Y conste que no lo digo porque yo esté delante.
Ajá, no.
No, señor, no. Lo mismo lo digo cuando yo esté detrás.
Bueno, y venga acá, ¿dónde queda esa bodega?
Donde yo la dejo.
¿Cómo donde usted la deja?
Sí, señor. Yo donde yo la dejo, ahí mismo pues se queda. De ahí no se mueve.
Bueno, pero lo que yo le pregunto es, ¿dónde está situada?
Ah, vamos, en la calle de Lamparilla. Pero hoy voy a ver si la mudo, ¿sabe usted?
¿Para dónde?
Para Obra Pía y Campanario.
No, Rudecindo, no, no.
¿No?
Para Obra Pía y Campanario no puede ser.
¿Y por qué, doctor? ¿Qué cosa hay en Obra Pía y Campanario?
Nada.
¿Y si no hay nada, por qué no se puede poner ahí una bodega?
Porque Obra Pía y Campanario no hacen esquina.
Que yo no tengo interés en ponerla en una esquina. Me da igual que esté en medianía de cuadra.
¡Oray! Está bien,
entonces. Muchas gracias, doctor.
De nada. Y usted dice que presenció la estafa, Nananina.
Sí, señor.
No vio nada, chico.
Sí,
no vio
señor.
Nada. Sí, esa persecución pertinaz que tiene esta mujer atrás de mí, chico.
¿Qué percusión?
Que sabe que yo tengo juicio y va a preguntar para brindarse.
¿Para
¿Cómo se llama? Testigo de estuche, de eso que le llaman, chico.
¿Cómo testigo de estuche?
¿De estuche?
Si ella está dando explicaciones y por las explicaciones que ella da, se ve que ella estaba allí.
No se ve, no se calcula, se estima.
No se
pudiera haber sido, pero no lo es, chico.
Sí lo es, porque el mismo Rudecindo dice que sí, que ella estaba allí.
Sí estaba, hombre, sí estaba.
Lo mismo que usted está siempre haciendo lo que hace con Rudecindo, ella también está ahí para ver lo que usted, el abuso
sí,
que usted
pero
comete.
Yo, ya eso ya está bueno, ya tú sabes lo que es toda la vida. Ahí,
toda la vida, pero ¿y lo que usted está cometiendo con ese pobre español?
Oiga, tampoco me proveretré tanto, hágame el favor.
Vamos a ver, usted presenció la estafa.
¿Vas a venir a ladrar aquí o qué?
Nananina, explíqueme cómo fue la cosa.
Bueno, la cosa fue, señor juez, que Tres Patines llegó a la bodega y le dijo a Rudecindo... De parte de mamita que le mande una lata de mermelada de 40 kilos y vuelto para un billete de 100.
Ajá.
Pero que se lo mande enseguida porque se tiene que ir para Pinar del Río. ¿Usted no dijo eso, Tres Patines?
Sí, yo dije eso, sí. Yo lo dije, es verdad, está bien, pero eso usted se enteró.
No, señor, usted dijo eso para estafar a Rudecindo.
¿Cómo que ella se enteró? ¿Cómo ella va a dar esos detalles si se ha enterado?
Se lo dijo el otro, chico.
Se lo dijo el otro.
En la vida, mamita ha comido marmolada de esa, chico. En la vida.
Mermelada.
Mermelada.
Y ya yo estoy viendo el robo clarito, clarito, clarito.
¿Sí? Pues trata de oscurecerlo porque
no
me vas a desgraciar.
No, lo voy a desgraciar. ¿Usted mandó ese vuelto con Tres Patines, Rudecindo?
No, hombre, ca, por Dios. ¿Cómo le voy a confiar tanto dinero a Tres Patines, doctor? Yo no puedo hacer eso.
Claro que no, señor juez. Rudecindo es comebola, pero no tanto.
Óigame, óigame, señora. Eso de que yo soy comebola...
No sea malagradecido, que lo estoy defendiendo, hombre.
Ah, bueno, ya, ya. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó?
Bueno, pues lo que pasó, señor juez, fue que a mí... verdaderamente me sorprendió que la mamita de Tres Patines pidiera vuelto para un billete de a 100.
Ajá.
Porque en su casa no creo que hayan visto nunca 100 pesos juntos.
Vamos, no hable bobería, compadre. No hable. Una vez mamita y yo llegamos a tener más de 5,000 pesos, chicos.
¿Eh? ¿Y qué hicieron con tanto dinero?
Bueno, no pudimos hacer nada, la verdad,
chico. ¿Y eso por qué?
Porque en ese momento llegó la policía, cargó con mamita, conmigo, con los 5,000 pesos que teníamos hechos y con la maquinita esa en que estábamos haciendo de dinero.
¿Qué estábamos haciendo?
¿Te cogieron a ti también?
No, señor, que te dice estábamos. Estaban fabricando moneda falsa.
No, ¿qué? No era moneda falsa.
¿Cómo que no era falsa?
No, señor, era moneda de fantasía, chico.
No me diga, era de fantasía.
Claro, no hay brillante de fantasía y perla de fantasía.
Sí.
¿Y por qué no puede haber billetes de fantasía también?
Tome nota de eso, secretario. Sí. Prosiga usted, Rudecindo.
Pues, como le iba diciendo Benemérito y Cayuco Magistrado...
Momentico. Póngale 20 pesos por el Cayuco. Ese.
Muchísimas gracias. Bueno. A mí me sorprendió, doctor, que pidiesen cambio para un billete de a 100.
Ajá.
Pero luego pensé...
Bueno, a lo mejor...
¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó?
No, quiero para darle parte a las palabras, ¿no?
¿Por qué no tose, Rudecindo? A ver si larga la gaita esa de una vez.
Continúe. ¿Qué pensó luego?
Bueno, pero luego pensé, quiero decir yo.
Sí.
A lo mejor es que se han sacado una centena, un palete, algo de eso.
Claro que sí, porque una centena después de todo se la puede sacar cualquiera.
¿Qué cosa? ¿Una centena se la puede sacar cualquiera?
Naturalmente, señor juez.
¿Y cómo yo no me la saco nunca?
Porque usted es muy fatal. Pero yo este año he cogido 4 centenas ya.
¿Y usted, Rudecindo?
Bueno, doctor, yo en lo que va de año he cogido 5.
¿5 centenas?
No, 5 catarros. Pero me puse vitamina C y ya llevo cerca de un mes sin coger ninguno.
Bueno, pero yo le pregunto si cogió alguna centena.
Ah, no, centena no cogí ninguna.
Ah, vamos. Bueno, pero en fin, ¿qué hizo usted cuando Tres Patines le dijo lo del cambio?
Pues lo que hice fue que abrí la caja, cogí 99 pesos con 60 centavos... que era el vuelto que me pedían para el billete de avión.
Ajá.
Se lo mandé a la mamita de Tres Patines junto con la lata de mermelada.
¿Con quién se la mandó?
Con un dependiente de toda mi confianza, hijo. Un sobrino mío de paquete que me llegó de España en el Marqués de Comillas el otro día.
Ah, ¿llegó en el Marqués de Comillas?
Sí, señor, en tercera preferencia.
¿Y entonces qué fue lo que pasó?
Pues que mi sobrino salió para allá con la lata de mermelada y el vuelto. Y al poco rato volvió con un sobre y me dijo... de parte de la mamita de Tres Patines, que dentro de ese sobre está el billete de a 100. Pero cuando yo abrí el sobre, doctor, oh decepción, lo que había dentro era un billete de a 1.
¿Cómo de a 1? Tres Patines no pidió vuelto para un billete de a 100.
Sí, señor, pero el billete era de a peso nada más. De manera que me estafaron 99 pesos justo.
¿Y usted no le reclamó a la mamita de Tres Patines?
¿Cómo no, doctor? Yo me mandé para allá enseguida. Pero ya se había marchado para Pinar del Río. De modo que todo eso fue un truco de Tres Patines para estafarme ese dinero.
Vaya, hombre, vaya.
Muchísimas gracias, doctor.
¿Por qué me da las gracias?
¿Por qué?
Sí. Está bien, está bien. Y usted se sentirá muy tranquilo, muy satisfecho, después de lo que ha declarado Rudecindo, ¿no es así, caballero Tres Patines?
Bueno, mientras tú no me condenes, yo me siento encantado de la vida, la verdad.
¡Ay, qué clase de cara, caballero! Entonces, ¿a usted le parece bien eso de robarle 99 pesos a Rudecindo, verdad?
Pero si yo no le robé nada, señora, no incita. Eso fue que Rudecindo se equivocó en el vuelto.
Ah, ¿se equivocó?
Sí, señor, porque lo que pasó fue que mamita quería ir a Pinar del Río.
¿A qué pueblo? ¿Al mismo
Pinar? ¿Pinar del Río, provincia de Huerta Abajo?
No, espérese, Huerta Abajo. Bueno, iba a Pinar del Río, pero al mismo Pinar del Río.
¿Sí?
Al mismo Pinar del Río.
Bueno,
¿o iba a algún pueblecito?
Sí, no sé.
¿A qué pueblo?
Esa zona de ahí.
¿Qué? ¿Pero qué lugar?
Bueno, yo creo que era...
¿Artemisa?
¿Eh?
¿Guanajay? ¿A dónde?
No, yo creo que era Piñales.
¿A quién?
Piñales.
Viñales.
¿Eh?
Viñales,
sí.
Al Valle Viñales iba.
Al Valle de Viñales, sí. ¿La viste ese? Es que hay una piedra que se caramba la gente y mira para abajo y ve la palma chiquitica y eso.
¿Pero ella iba a pasear o iba a hacer la...
Iba de paseo, pero a ver si... ¿Oíste?
¿A qué iba?
A visitar a unos parientes que tiene por allí. Pero estaba un poco escasa de dinero, la verdad.
Ah, estaba escasa de dinero.
Sí, entonces yo le dije, mima... te voy a mandar de la bodega de Rudecindo una lata de mermelada para el viaje.
Sí.
Aquí dentro de un sobre te dejo un billetico de a peso. Le dije yo, tú pagas la mermelada de ahí y te coges el vuelto.
Entonces usted le regaló a su mamita el vuelto de un peso.
Efectivamente, me alegro que te des cuenta, de un peso nomás. Y nadie tiene la culpa de que Rudecindo se equivocara y mandara más dinero del que debía mandar, chico.
¿Pero cómo que nadie tiene la culpa? ¿Usted no le dijo que mandara vuelto para un billete de a 100?
Sí, para un billete de a 100.
Ay, un peso es un billete de a 100.
De a 100 centavos, aquí en Guatemala y en Agua de Pasajero y donde quiera que vaya.
Ay, bendito Dios. Doctor, en nombre de los chavales de España pido justicia.
Calma, Rudecindo, que se le hará justicia. De manera, Tres Patines, que usted llegó a la bodega y pidió que mandase envuelto para un billete de a 100, ¿no es eso?
Sí, pero sin mala intención, sí. No la hubo. Eso lo hago yo siempre para darme importancia con la gente que está en la bodega.
No, es para darse importancia nada más.
Sí, chico, yo digo, mande vuelto para un billete de 100. Entonces todos los gente que está en el mostrador comiendo galletas de 60 pesos, mira al hombre que habló de los 100, ¿oíste? Que el bodeguero pregunta si el billete es de 100 pesos. Pues entonces yo le aclaro honradamente, no, chicos, 100 centavos. Y pasa como una gracia.
Pero ¿viste? Si el bodeguero no pregunta nada, usted se coge el vuelto, ¿verdad?
No, chico, yo no hago eso.
¿Cómo,
chico?
Que no?
No, chico, eso lo hace mamita y cuando va a salir de viaje nada más. ¿Viste?
Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
La estafa se ve tan clara que no tiene discusión y no le rompo la cara porque tengo educación. Pero como usted es un pillo más malo que el comején, vaya a cumplir al castillo ese billete de hacienda.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta Rompiendo la Rutina con Orlando González Esteva. Un comentario distinto para darle gusto al día.
Señoras y señores, las noticias del reino animal no cesan de sorprender a los entendidos y a los curiosos. Y no es raro que al leer algunas de esas noticias yo piense en ustedes. Tengo muy presente una observación de José Martí que vale la pena que ustedes también recuerden. Martí dijo, el mundo animal está en concreción en toda asociación o persona humana. Cada hombre lleva en sí todo el mundo animal. Es decir, que según Martí, el ser humano es un compendio de todas y cada una de las criaturas que integran el reino animal, que dentro de nosotros, y el mismo Martí lo especifica, hay un león, hay una paloma, hay un cerdo. Por algo, el lenguaje popular no duda en calificar a algunas personas de víboras, de burras, de mosquitas muertas, y hasta hablamos de majasear, ¿verdad? Majasear. Entre las arañas más famosas del mundo está la viuda alegre. Y esa fama está justificada. El solo nombre mete miedo, ¿verdad? Viuda negra, no alegre. La alegre es la opereta. Tengo ante mí un reportaje titulado ¿Cómo sobrevivir al sexo con una viuda negra? Y en él se dicen cosas sorprendentes. Escuchen ustedes, aunque sepamos, por supuesto, que cualquier intento de sostener relaciones íntimas con una araña nos está vedado. El ritual de apareamiento de la viuda negra es bien conocido. El macho es devorado por la hembra después del sexo. Esto puede llevar a creer que el macho no sabe lo que le espera o que, llevado por la pasión, cae irremediablemente entre las patas de su amada. Pero no es así. Y esto es lo más asombroso. La víctima está consciente de cuál puede ser su final. Por lo tanto, para evitarlo, intenta elegir como compañera a una araña que haya acabado de comer. De esta forma, con su amiga ya harta, satisfecha, quizás pueda salvarse de convertirse en su cena o en su almuerzo. La investigación llevada a cabo por científicos de la Universidad Estatal de Arizona y publicada por la prestigiosa revista Animal Behavior detalla también, otro aspecto muy, muy extraño del reino animal, la lucha por el poder sexual. Una lucha en la que las arañas macho tienen la sartén por el mango. A la hora de seleccionar pareja, la mayoría de las veces son las hembras las que deciden, un poder que resulta fundamental para la evolución de la especie. Sin embargo, en situaciones extremas, cuando el apareamiento conlleva canibalismo y riesgo de muerte, son los machos los que pueden imponerse. En el caso de la viuda negra de América del Norte, los nuevos experimentos revelan que los machos pueden detectar los olores, las señales químicas delatoras en las telas que tejen las hembras, de forma que saben muy bien cuáles de las arañas muy tejedoras están bien alimentadas y cuáles están hambrientas. La elección es clara. Copular con una hembra bien alimentada y regordeta supone menos riesgo de ser devorados y, por otro lado, aumenta las probabilidades de que esa glotona ponga un mayor número de huevos. Es decir, aumenta las probabilidades de una mayor descendencia. A mí me parece extraordinario que las arañas macho sepan con cuál hembra deben acoplarse gracias al olor que despiden las telas que esas hembras fabrican. Los seres humanos deberíamos estar facultados para detectar el olor de algunas doctrinas políticas y determinar cuáles van a devorarnos y cuáles no. Y así, señoras y señores, vamos a poner fin al comentario de hoy. Es hora de irnos de paseo con Lucy García. Acompáñenos.
Hasta en sueño he creído tenerte devorándome. Y he mojado mis sábanas blancas.
Orlando, yo soy Lucy García, lista para irnos de paseo. ¿Me acompañan?
Cochero, pare, pare, cochero.
Pare los cocheritos porque me muero.
Cochero, pare,
pare, cochero.
Cienfuegos, apodada La Perla del Sur, que es reconocida como una de las ciudades más atractivas de Cuba y se destaca por sus elaboradas arquitecturas de influencia francesa. Sí, aunque usted no lo crea, porque la histórica ciudad de Cienfuegos representa un importante intercambio de influencias sobre la base de la Ilustración española. Cienfuegos es el primer ejemplo sobresaliente de un conjunto arquitectónico que representa las nuevas ideas de la modernidad, higiene y orden. en la planificación urbana que se desarrolló en la América Latina. Y si llegamos a la Catedral de Cienfuegos, yo espero que Orlando esté viajando conmigo. Al espacio se le puede acceder desde varias partes, desde puertas amplias y un edificio funcional. Esta catedral tiene una fachada neoclásica y con dos altos campanarios de distintas alturas. Hay tres ventanas arqueadas y ventanas de estilo francés con imágenes de los 12 apóstoles. Se llama oficialmente Catedral de la Purísima Concepción. Cienfuegos tiene un arco de triunfo, sí señor, está ubicado en el Parque Martí y cumple el propósito de honrar a los cubanos caídos en los campos de batalla. ¿Sabe usted que su arquitectura está influenciada por las construcciones clásicas de los arcos de triunfo? Tenemos uno en París y, por supuesto, tenemos uno en Italia. ¿Y qué me dicen del Jardín Botánico de Cienfuegos? Allí hay las más variadas plantas y de diferentes lugares del planeta. Su colección de palmeras es considerada una de las más completas del mundo. También es imponente su fortaleza. La fortaleza de Nuestra Señora de los Ángeles de Jagua, que está en la entrada de la Bahía de Jagua. Este castillo fue construido en el siglo XVIII, en 1745. Fue considerada la tercera fortaleza del país. El Teatro Tomás Terry es uno de los más elegantes edificios eclécticos de la ciudad de Cienfuegos, que conforman, junto al Sauto de Matanzas y la Caridad de Santa Clara, la trilogía existente en Cuba de los teatros más antiguos. En sus tablas se han presentado figuras internacionales desde Jorge Negrete y muchos más. Cienfuegos es una ciudad de Cuba en la provincia de Las Villas, a la orilla de la Bahía de Jagua. ¿Sabe usted que esta bahía tiene un nombre aborigen? Significa origen, fuente, manantial, riqueza y está abierta al Mar Caribe por un estrecho canal que sirve de acceso a las embarcaciones que usan el puerto. Tiene un famoso cementerio, el Tomás Acea, donde destaca un enorme edificio del más puro estilo gótico. Y el Palacio del Valle, que también está ubicado en el extremo sur del Prado. Una construcción única en Cuba por la unión de tantos estilos arquitectónicos. El Parque José Martí, parque central de esta localidad, y la Cueva de Martín Infierno. Está la playa de Rancho Luna. ¡Cuántas cosas hermosas alberga Cienfuegos! Es por eso que Benny Moré decía que era la ciudad que más le gustaba a él.
Cienfuegos es la ciudad que más me gusta a mí. Cienfuegos es la ciudad que más me gusta a mí.
Cuando a Cienfuegos llegué y esa ciudad quise ver, ya que la llaman la perra. Mi hermana de la roca que lo ataca, me gustó ver en cómo encaja el escambray en el llano, me gustó el techo de guano donde Joaquín no nací, pero lo que más me gustó a mí, si el nuevo pueblo cubano tú lo ves.
Radio Martí.